7 minutos. Estuvieron el vicepresidente Óscar Naranjo, el ministro del Interior,
defensor del pueblo, sí.
Bueno, de todos los que van a ese tipo de reuniones.
A las IAS.
Después anunciaron una serie de medidas de fondo para solucionar un problema que lleva 50 años. Ustedes, después de escuchar las promesas, lo que plantea, las soluciones, el envío de más de 2.000 integrantes de la fuerza pública adicionales, ¿creen que el problema se va a solucionar?
Muy complicado, hace falta mucha presencia del Estado, pero además desde hace décadas, Darío.
Por eso, desde hace muchos años, 50 años.
De manera tal que resolver ese tema no es solamente un tema de orden público, es un tema también social.
Pero enorme. Hemos llamado a Néstor Rosanía, analista político, columnista de opinión, director ejecutivo del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, que es un centro de pensamiento. Él ha hecho un estudio acerca de lo que ha pasado en el pasado, anteriormente, cuando un gobierno, cualquiera que sea, anuncia frente a una coyuntura determinada de dificultades, de complejidad, de terror en la población, que es la que siempre sale afectada, el envío de 1.000, 2.000, 3.000 soldados a una zona. ¿Eso para qué ha servido, doctor Rosanía? Gracias por estar en Caracol.
Buenos días, Darío, para ti, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Pues realmente lo que hemos visto es que, digamos, el envío de hombres, fuerzas de tarea conjunta, lo que hacen es apagar incendios, pero los problemas y las raíces de fondo del conflicto en Colombia no han sido solucionados.
No, vamos a tratar de mejorar las condiciones porque no son buenas en este momento. ¿Cómo va el tema del día?
Darío, en nuestra cuenta arroba Caracol Radio en Twitter está la pregunta. Juan Manuel Santos reveló que ya hay más de 1.000.000 de venezolanos en el país. La pregunta, ¿qué debería hacer Colombia con esta migración? 50% está diciendo que hay que atenderlos en la frontera, 36% que hay que deportarlos y el 14% nacionalizarlos. Escriba sus comentarios con numeral Caracol es más.
María Luisa Murcia dice, hay que legalizarlos, hay que darles una fuente de trabajo para que no roben y tengan algo para enviar a sus familias. XX es mucho más contundente, dice, a los que vienen a delinquir, que los devuelvan para Venezuela.
Joan Sebastián, los estados deben aprender a asimilar a migrantes. No es necesario nacionalizarlos, pero sí formalizarlos. Estados Unidos, ejemplo de que un país puede crecer a partir de la migración. Crisis del 2007 de la Unión Europea muestra el costo de no incluirlos en el sistema. Germán Ilusa dice, pobres venezolanos, salieron de Guatemala a Guatepeor.
José Suárez dice en Twitter, 1.000.000 de venezolanos le quitan comida, empleo, salud a los colombianos.
Son las 7:10, a ver, doctor Rosalía, si tenemos más suerte en este momento.
Sí, Darío, creo que ya mejoró.
Sí, por supuesto. Adelante, entonces. Sí.
Vale, Darío. No, decía que lo que hemos visto, y ha sido un tema cíclico en la historia del conflicto, es que las fuerzas de tarea conjunta y estos planes de choque lo que intentan es remediar, digamos, un tema, un escándalo nacional, como en este momento lo vemos, pero las raíces del conflicto no han sido solucionadas. Esas zonas son muy lejanas a lo que es, digamos, los escenarios de centro de poder, y en Colombia nunca ha existido una política de Estado ni un plan frontera. Las fronteras de Colombia siempre han sido abandonadas y se conocen como espacios vacíos. Esos espacios vacíos es donde la fuerza del Estado nunca ha llegado, los países vecinos tampoco hacen una presencia activa y se convierten en corredores de movilidad para todos los grupos armados e ilegales que hemos tenido.
Claro, lo que pasa es que además en este momento son tantos los problemas que tenemos con el ELN, adicionalmente con la frontera con Ecuador, después del accionar de Guacho y la disidencia de las FARC, la frontera con Venezuela en otro punto, y ahora en el Catatumbo adicionalmente. Imagínense usted, doctor Rosanía.
Es una multiplicidad de actores, Darío, pero todos están, digamos, bajo la plataforma del tema del narcotráfico. Lo que hemos visto, y lo hablábamos en ocasiones anteriores, es que estos grupos son cíclicos, hay una mutación de actores, pero la plata del narcotráfico es el lo que los sostiene. Ahora hay otra variable que también es importante, Darío, y es que hay unos portafolios de economía criminal. Ya no solo va a ser el narcotráfico, la minería ilegal es una realidad, el oro y coltán, También es una realidad el tráfico ilegal de armas cortas y ligeras. Los tráficos de combustible se convirtieron hoy en uno de los motores de esos grupos armados. Y lo que vamos a ver es que esos nuevos portafolios de economía criminal van a alimentar nuevas espirales de violencia y el nacimiento de nuevos grupos.
Pero además, señor Rosanía, en una zona donde hay casi 30.000 hectáreas de coca, donde no ha sido posible empezar todos los procesos de erradicación, ¿cuáles son las alternativas que tienen los mismos campesinos que quieren dar el paso, pero esa situación de enorme conflictividad no se lo permite? Entre otras cosas, es lo que ha generado esa disputa entre el ELN y el EPL.
Y sumado a lo que tú dices, que no hay infraestructura ni siquiera para que puedan sacar nuevos productos. O sea, no hay carreteras terciarias, no hay, digamos, una presencia del Estado. Y la clásica, y esto es un tema, digamos, ya viejo, es el tema de que no hay ni siquiera economías o mercados para que los productos sean tan rentables como lo podría ser el tema de la coca. Entonces, casi que se ha convertido en un círculo vicioso del cual no hemos podido salir. Pero lo fundamental aquí también de analizar es que no hay una política de Estado. Generalmente estos son políticas de gobierno, intentan generar un plan de choque durante una contingencia, como lo que estamos viendo en Catatumbo, pero seguramente en 6-7 meses otra vez estaremos hablando de lo mismo.
Para tener una mejor comprensión, doctor Rosanía, ¿cuál es la diferencia entre una política de fronteras de gobierno y una política de Estado sobre las fronteras?
Una política de gobierno es la que implementa, y valga la redundancia, un gobierno en un periodo limitado. Una política de Estado es cuando todos los partidos, las bancadas, se unen en el Congreso y generan una política de largo plazo. En Colombia hemos tenido, son políticas de gobierno. Ejemplo, Estados Unidos tiene políticas de Estado frente a sus temas de seguridad nacional. No importa quién sea el presidente, si es un demócrata o un republicano, hay temas que son intocables en la política de los Estados Unidos. Nosotros en Colombia no sabemos qué es eso. Frente al conflicto, por eso sentimos que es un péndulo permanente, las políticas van cambiando y no se pueden sostener. Entonces, en temas de seguridad y defensa, las políticas de gobierno son muy perjudiciales porque no dan una estabilidad. Y como no hay políticas de Estado, nunca se ha podido hacer realmente un plan de fronteras, que eso es lo más grave. La institucionalidad no ha podido llegar a esas zonas tan lejanas. Y si llegas con la fuerza, digamos, con la fuerza militar, pero no hay detrás un componente de fuerza importante del Estado, no hay infraestructura, no hay desarrollo, no hay economías fuertes, y eso hace que el tema del narcotráfico siga siendo una economía rentable en esos lugares alejados del país.
Profesor Rosanía, ¿cómo hacerle frente a un fenómeno que fue denunciado en estos días por el fiscal, dando cuenta que los carteles mexicanos y específicamente el de Sinaloa ya está en territorio colombiano? ¿Cómo hacerle frente a ese desafío transnacional del delito?
Ahorita vamos a tener el siguiente desafío. Uno dice narcotráfico, pero como un nombre global, pero el narcotráfico es una parte, un eslabón de la cadena. Lo que tenemos es los eslabones del cultivo, del procesamiento, del narcotráfico, ahí sí que es el transporte del narcótico, de la comercialización, el consumo y el lavado de activos. Eso, toda esa cadena es lo que compone esa cadena que llamamos narcotráfico. Colombia hoy está en los cultivos y en el procesamiento. El narcotráfico lo perdimos con los carteles mexicanos, que hoy son los que transportan la droga. Los colombianos lo que hacen es que venden en puerto, pero los mexicanos se encargan del transporte. Y ahora lo que estamos viendo es la posibilidad que los carteles mexicanos, Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, lleguen a comprar laboratorios y cultivos. Donde eso llegue a pasar, vamos a tener una nueva espiral de violencia en Colombia. Entonces, hasta ahora lo que está claro es que Sinaloa está vendiendo franquicias en Colombia, pero hay una gran posibilidad que quieran llegar a los dos primeros eslabones de la cadena.
Oiga, pero el panorama que usted nos pinta es para salir a desayunar, más o menos, ¿no?
Pero no acá.
Porque toda la cadena del narcotráfico, más la nueva economía, que no es nueva, del oro, minería ilegal, oro y coltán, tráfico de combustible desde Venezuela, tráfico de personas, tráfico de armas. Dios santo, que nos lleve, que lo tenga de su mano.
Es un momento complejo, casi que estamos en una transición en este momento, saliendo de la violencia política, que fue la guerra digamos, esos rezagos de la Guerra Fría, de los movimientos de autodefensa y guerrilla, pero estamos abriendo la puerta a unas nuevas guerras que van a ser las guerras por economías y esos recursos y portafolios criminales. Entonces, las estructuras armadas que venían del pasado están mutando, se están descentralizando y están armando nuevos escenarios. Ejemplo, el EPL, que tenía un discurso político y se convierten en los pelusos y tienen bloqueado el Catatumbo. 11 municipios en plena guerra y es por el control de esas economías criminales, Darío. Están intentando controlar el narcotráfico, los cultivos, además una zona que es especial porque cada 3 meses hay cosecha de hoja de coca, entonces eso es uno de los grandes recursos. El tráfico ilegal de combustible y la minería, o sea, son esas economías las que hoy se están disputando en el país.
Y a eso agréguele toda la mentalidad delincuencial y la corrupción, sobre todo el sector público, con la connivencia del sector privado, que si no da coimas, pues pierde los contratos. Hay demasiado bandido en todos los estamentos de la sociedad, en el sector público. Todos los días sale un escándalo de lo que pasó en las fuerzas militares, de lo que pasó en la Fuerza Aérea Colombiana, afortunadamente detectada por ellos mismos, pero un hecho que se presentó al comprar motores de avión que finalmente no servían porque eran de segunda. Eso sale la plata a manos llenas por todas partes. Y aquí, entre tanto, continuamos en la patria boba. Es Néstor Rosanía, analista, y muy bueno, aquí en Caracol, 719.